Radio Agricultura presenta Agenda Agrícola, el más completo informativo nacional del mundo silva agropecuario. Comentarios, notas y entrevistas. Es presentado por Mercado Mayorista Lo Valledor, Empresa Sutil, Banagro, Coagra, Doul Chile, SNA, Cultivemos el Futuro, INDAP, ANASAC, Impulsando un Mejor Futuro y Frutas de Chile, pasión por nuestra fruta. Conducción, Juan Pablo Mate.
Excelente, qué rico estar nuevamente con ustedes en un capítulo más de Agenda Agrícola, su programa donde usted puede aprender y entender todo lo que está pasando con nuestra querida agricultura nacional. Aquí comienza Agenda Agrícola. Fíjese que a propósito del concepto de la diversificación de mercado, tema muy relevante para Chile, que es un país exportador, inserto en el comercio internacional y particularmente en nuestra agricultura, se ha armado una suerte de polémica con el ministro de Agricultura que dijo que no, mire, la India no es. La India es un tremendo mercado, pero se va a probablemente demorar la negociación del Tratado de Libre Comercio, el CEPA, con ellos. Y mientras tanto, Chile está, entre otros, inserto en el CPTPP, que es un acuerdo multilateral donde hay 12 países y que además hay muchos países, entiendo que más de 11 países que están postulando a ser parte de este acuerdo multilateral. Por ejemplo, está Reino Unido, está también Costa Rica, está incluso además han postulado países tan relevantes, como China, Emiratos Árabes, Filipinas, Indonesia, Uruguay. La verdad es que es muy interesante, creo que la orientación que nos dio el ministro de Agricultura hace un par de semanas atrás de priorizar por este acuerdo multilateral y seguir fortaleciendo nos parece muy importante como una manera concreta y específica de diversificar mercado en pos del desarrollo de nuestra querida agricultura. Eso es parte de la editorial, porque nos va a ser muy importante hablar de alguna manera de importancia, ¿no es cierto?, de diversificar los mercados, pero de manera concreta. Vamos a los titulares del programa de hoy.
En Agenda Agrícola, de los muelles a Latinoamérica, al Caribe y ahora al mundo. Nos visitan nuestros amigos de la granja La Pachamama para contarnos de su exitoso crecimiento y aporte a la agricultura familiar fuera de nuestro país. La polémica de las gallinas felices reabre debates sobre bienestar animal. Analizamos los estándares, certificaciones y desafíos para la producción moderna. Todo esto y más en un nuevo capítulo de Agenda Agrícola.
Chile tiene un latido, uno que se siente antes que salga el sol. En ese instante que pocos ven, el corazón de Chile ya entrega vida. Un latido que mantiene el ritmo del país y conecta cada una de sus partes. Todo converge, todo fluye, todo pasa por el corazón. Desde Lo Valledor a todo Chile. Porque sin su latido, el país deja de alimentar su presente y futuro. Mercado Mayorista Lo Valledor es el corazón de Chile.
Consul Agrocope Basifor, la defensa imbatible contra el cáncer bacteriano. Una estrategia, tres jugadores con modos de acción únicos. Acción inmediata que previene la resistencia y protege el medio ambiente. Una estrategia flexible que se adapta a cualquier zona y clima, para un juego ganador en todo momento. ANASAC, impulsando un mejor futuro.
En Dole, producimos y comercializamos frutas frescas, con una calidad reconocida en todo el mundo. Exportamos lo mejor de nuestra tierra a más de 70 países. Y también estamos presentes en la mesa de las familias chilenas, que disfrutan cada día el sabor auténtico y natural de nuestras frutas. Dole, Chile. Orgullosos de compartir lo mejor de lo nuestro.
Devolver al suelo enfermo y degradado su categoría de tierra fértil es la tarea que la Empresa Nacional Agrícola de Inversiones BGB se ha propuesto. Aumentar la salud y el rendimiento de sus cultivos bajando la fertilización salina y dotación de agua hoy es posible con las mezclas de bioestimulantes AlphaBio, que estimulan la microbiología del suelo aumentando el crecimiento radicular y la inmunidad de los cultivos para ser más eficiente en la absorción de nutrientes y mejorando finalmente la tolerancia al estrés hídrico, salino, térmico y nutricional. Puede contactarlos al email agricolabgb@gmail.com o al WhatsApp más 569-3236-5258. En BGB, el futuro es hoy.
En Banagro estamos comprometidos por más de una década con el éxito sostenible de agricultores, exportadoras y agroindustrias. Nuestro conocimiento agrícola, financiero y nuestra flexibilidad para armar financiamiento a la medida nos ha permitido ser líderes en el mercado, poniendo a disposición créditos, factoring, leasing, financiamiento de contratos y distintas soluciones financiadas. Todo lo que necesites para hacer crecer tus sueños y negocios. La agricultura enfrenta desafíos, y esos desafíos, a través de nuestra línea verde, nos comprometemos a enfrentarlos juntos. Banagro. Entendemos y financiamos tu negocio.
El respeto al medio ambiente, a las comunidades y a los colaboradores, la preocupación por el trabajo bien hecho que conduce a la más alta calidad es el sello que los agricultores chilenos han ido adoptando y de ese modo sostener su competitividad. Nuestra agricultura tiene todo para seguir avanzando y consolidarse como una potencia ecoalimentaria. Este desafío nos exige mejorar cada día más y de ser nuestra causa y nuestro propósito. Este es el mensaje de la Sociedad Nacional de Agricultura, SNA, cultivemos el futuro.
Los agricultores siempre ponemos atención al tiempo. El pasado nos enseña que la tierra se siembra y también se cuida. El presente nos desafía a producir con los más altos estándares de calidad y trazabilidad. ¿Y el futuro? El futuro nos llama a generar soluciones innovadoras y sostenibles que cuiden el medio ambiente y las comunidades. Nuestro camino es convertirnos en Chile potencia ecoalimentaria. SNA, cultivemos el futuro.
La verdad que hace rato que no lo teníamos aquí en Agenda Agrícola, ¿eh? Lo que partió de verdaderamente como una necesidad de sobrevivencia se ha transformado en un liderazgo a nivel nacional e internacional en todas las Américas de la ruralidad y de la agricultura familiar campesina. Desde su inicio los hemos acompañado y por eso queríamos volver a conversar con ellos, a ver en qué están. Tenemos aquí en estudio a doña Macarena Valdés y a don Marco Aceituno, fundadores y dueños de la granja La Pachamama. Maca, Marco, muchas gracias por estar aquí hoy día con nosotros.
No, muchas gracias a ustedes por invitarnos y por interesarse también en lo que nosotros estamos haciendo.
Por supuesto, por supuesto. Para, Maca, para quienes no los conocen, aún no los conocen, no sé quién puede que no los conozca, pero cuéntanos brevemente la granja La Pachamama. ¿Qué es lo que fue? ¿Cuál fue el proyecto? ¿Cómo partió? ¿Cuál fue el propósito que ustedes desarrollaron ahí?
Bueno, inicialmente nosotros fue un tema de autosustentabilidad, de cómo poder alimentarnos y poder sobrevivir, más que nada. Cómo poder alimentar a nuestros hijos y cómo poder subsistir. Pero hoy, gracias a Dios, todo eso ha conllevado que nosotros podamos también inspirar a otras personas y poder enseñarles cómo podemos adaptarnos a la escasez hídrica y, a todos estos cambios, fenómenos climáticos que estamos enfrentando actualmente. Y eso nos ha dado la posibilidad también de poder enseñarles a la gente cómo podemos autoalimentarnos, pero también cómo generar todo lo que son las energías renovables y la alimentación para nuestro ganado.
Fue un tremendo aprendizaje, Maca. De verdad, fondo, a partir de esa necesidad hacia las familias, hacia vuestros hijos, pero un tremendo aprendizaje en un ambiente totalmente adverso de un enorme déficit hídrico que ustedes vivían ahí en esa, en la zona de Los Molles.
Sí, exacto. Nosotros nos enfrentamos precisamente a una situación bastante dura y difícil porque no teníamos ningún recurso, sobre todo el hídrico, que era bastante escaso, además con suelos degradados, lamentablemente, y obviamente ya no había cómo poder alimentar ni tampoco a la familia ni tampoco al ganado que había en esa zona. Entonces, nosotros nos fuimos especializando y fuimos dándonos cuenta que con pequeñas cosas podíamos revertir esta situación y nos fuimos dando cuenta que hoy en día podemos tener praderas forrajeras, ¿cierto? Y poder darle todo lo que la gente necesita para poder mantener a su ganado, pero con medidas que son muy prácticas y muy fáciles de poder implementar.
Notable. Marco, recientemente fueron ustedes invitados por a una conferencia, a una reunión de ministros de Agricultura de las Américas. ¿Por qué los invitaron y cuál fue la experiencia de esa impresionante actividad?
Bueno, primero agradecerles esta invitación y darles la posibilidad de poder contar que hoy día nosotros tuvimos una experiencia, una invitación que fue por ICA, en lo cual nosotros tuvimos la GIA que se realizó en Brasilia. Yeah. Se reunieron todos los ministros de la región, estuvieron todos los ministros, y por primera vez en esta invitación se daba a conocer la experiencia desde la parte humana, desde la parte desde la agricultura, desde la familia, y en lo cual nosotros nos dieron esa posibilidad de poder exponer. Se reunieron todos los ministros, en lo cual dentro de la conversación se vio qué se iba a realizar en el corredor secano, todo lo que era Centroamérica y todo lo que era el Caribe. Y la experiencia Pachamama, que tal como se dijo, nació, yo siempre voy a decir que esta es nuestra casa, porque recordando que aquí nacimos y lo dimos a conocer en muchos lugares, y entre eso generó en que nosotros pudiéramos dar a conocer qué trabajos venimos realizando nosotros como familia, cómo ha sido el trabajo de poder generar una alimentación, así como decía la Maquita, de cómo hemos logrado producir una alimentación desde lo básico, hoy día una preparación que podamos enseñarle al mundo de cómo hoy día podemos alimentarlo. Estamos viendo el tema muy fuerte, el tema de las guerras. Estamos viendo que de alguna manera hay que buscar nuevas alternativas para poder subsistir. Por otra parte, todo lo que es Centroamérica y todo lo que es el Caribe, que muchas veces se nos ha dicho que ellos no tienen escasez hídrica, pero ¿qué sucede? Tienen mucha contaminación en sus ríos.
Mira.
Es decir, que si bien Salvador, Panamá tienen sobre los 3.000 milímetros de agua caída durante el año, pero llegamos a ser similar a nosotros, que solamente un 20% se consume. Y nosotros hoy día le estamos enseñando cómo poder trabajar y cómo obtener esa autoalimentación.
¿Cuál fue la reacción entonces, Marco, de estos ministros de Agricultura a propósito de la experiencia de vida que ustedes han tenido?
Querer conocer más sobre la Pachamama, querer ser... principalmente, como nunca hemos dejado de reconocer el trabajo de los investigadores, fuimos reconocidos que éramos el eslabón entre el investigador y el agricultor.
Perfecto.
Porque el trabajo de nosotros va muy de mano con el investigador. No es que nosotros estamos llevando lo que aprendimos del investigador y lo llevamos a la tierra. Y eso quien cautivó.
A propósito de eso, Maca, ustedes han desarrollado todo un concepto de agricultura regenerativa, de esta ganadería, fondo en zonas áridas. Ustedes esto lo plantearon ahí en la reunión. ¿Cómo se reacciona y cuál es la lógica de esa forma de trabajar fondo con esta agricultura regenerativa y con esta ganadería en zonas áridas?
Bueno, principalmente lo más importante fue ir cambiando un poco el paradigma que se tiene con respecto a la agricultura. Siempre se ha asociado el tema de la agricultura como que ha sido un tema muy dañino para todo lo que es...
Como parte del problema y no de la solución.
Exacto. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos planteando? Es precisamente ir cambiando ese tipo de narrativa. Ir demostrando que efectivamente podemos tener una agricultura sustentable y que también sea amigable con el medio ambiente. Entonces, eso es lo que nosotros estamos proponiendo y eso es lo que nosotros fuimos a plantear también allá. Fuimos a demostrar cómo podemos generar todo lo que sea un círculo virtuoso, ¿cierto? Para poder potenciar, pero sin dejar de tener la alimentación que necesitamos. Porque imagínense que en el 2030 la población va a superar por mucho, ¿cierto?, el abastecimiento que estamos teniendo. Entonces necesitamos generar una agricultura que sea sustentable, pero que también deje de degradar los suelos. Entonces, ¿qué tenemos que cambiar? La conciencia y el concepto que tenemos sobre la agricultura. Y eso fue lo que fuimos a plantear con el marco de cómo poder lograrlo. Pero hay que incentivar desde la pequeña agricultura familiar hasta también a los más grandes,
por supuesto. Y trabajando con la naturaleza, Marco, sí. Trabajando con las herramientas y las oportunidades que nos regala la naturaleza. No. Esto no es una cosa en contra, sino que con la naturaleza. Dime una cosa, porque ustedes han hecho, y algo lo dijiste, capacitaciones en distintos países, por ejemplo, en El Salvador, en Panamá, que uno dice, bueno, ¿qué tiene de parecido a lo que ustedes han vivido? Ustedes van y entienden esa naturaleza a fondo y a partir de eso generan ciertas orientaciones, capacitaciones, Marco.
Sí, principalmente lo que siempre se ha dicho, el trabajo de lo que dijimos, el eslabón, es el eslabón que se necesita. ¿Por qué? Necesitamos hoy día tenemos nuevas autoridades en gobierno. La idea, de alguna u otra manera, es escuchar al agricultor. Por otra parte, es volver a enamorar a ese agricultor que muchas veces ya perdió ese enamoramiento por la tierra. Hay que volver a cautivarlo. Cuando nos dicen, ¿por qué El Salvador? Porque El Salvador, de alguna u otra manera, hoy día está volviendo a renacer. El Salvador, de alguna u otra manera, se está buscando cómo enamoramos a la pequeña agricultura familiar campesina. Y demostrarle que nosotros, de alguna u otra manera, la sequía que hemos vivido durante tantos años, pero también esa sequía los puede servir para enseñarles a otros que todavía no han vivido el paradigma de la sequía que ya llevamos.
Anticiparse.
Anticiparse. Y creo que muchos países de Centroamérica a nosotros nos buscan es principalmente para poder enseñarles y mostrar cómo lo hemos hecho para poder subsistir.
En dichos países, Marco, está bien organizada la pequeña agricultura, mejor, igual, peor, como está organizada aquí en Chile a través de INDAP. ¿Cuál ha sido la experiencia que ustedes han tenido a propósito de ir a capacitar a la pequeña agricultura?
Siempre voy a decir lo mismo. Yo creo que Chile, cuando nosotros llegamos, primero creo que vamos 100 pasos más adelantados. Mucho. Muchas veces nosotros lo hemos dedicado a criticarlo. Nosotros mismos los criticamos acá mismo. Pero cuando vemos la realidad afuera, creo que nosotros como organismos, como INDAP, tenemos dos identidades muy importantes. Una que es INDAP y lo otro que son los provesales. Por Dios, que son entidades que de alguna u otra manera están muy, muy cerca del agricultor. Y nosotros, cuando lo vemos desde afuera, nos damos cuenta que muchas entidades no tienen eso. Muchos países ni conocen el tema del INDAP. Creo que vamos muy avanzados en ese sentido. Si bien tenemos a veces valencias como cualquier otro país, pero siento yo que nosotros como país estamos muy organizados, a diferente de muchos otros.
Maca, y usted tiene una fuerza interior clara, evidente, ¿no?, para llevar adelante esto y todo lo que hacen en Chile y la familia, etcétera, etcétera. Entonces uno dice, bueno, ¿cuántas más personas nos están acompañando? ¿Ustedes han ido generando también un núcleo de apoyo, de gente que esté un poquito en la línea de ustedes, que también los vaya acompañando y poder multiplicar esta forma de actuar, esta forma de cultivar?
Bueno, nosotros precisamente debido a esto mismo, que queremos también poder incentivar a otras personas y que puedan ir replicando lo que nosotros estamos haciendo, también hemos logrado, por ejemplo, crear una fundación. Bien. Que está con el enfoque 100% en todo lo que es la ayuda a los sistemas agrarios, ¿cierto?, en una economía circular. Entonces, obviamente hemos formado un equipo de trabajo con el cual estamos enfocados en poder ayudar y también incentivar a que esto se pueda replicar. Porque es súper importante también, porque no solamente necesitamos que sean dos voces. Ajá. Sino que necesitamos que esto vaya aumentándose. ¿Para qué? Para que la gente pueda seguir escuchando y también pueda seguir aprendiendo y replicando, que eso es lo importante. No solamente que se quede en que escuchemos y que podamos ver algo, sino que también lo podamos replicar y lo podamos llevar a cabo. ¿Para qué? Para que la juventud también se acerque y vea que esta agricultura nueva que estamos implementando realmente va a traer beneficios económicos y que también es mucho más práctica de poder también implementarla y que les va a dar trabajo y les va a poder brindar todo lo que ellos necesitan para poder desarrollarse en sus zonas, que es súper importante.
Sin duda que sí, no tener que moverse, sino que hacerlo en la zona donde ellos viven. Vamos, Macarena Valdés y Marco Aceituno, estamos conversando con ellos, fundadores y dueños de la granja La Pachamama. Los voy a invitar a que vamos a una breve pausa y vamos a seguir conversando de estas interesantes iniciativas que ustedes han llevado a cabo. Vamos y volvemos con una breve pausa en Agenda Agrícola.
Porque sabemos todo tu esfuerzo para lograr los mejores resultados. Porque conocemos todo lo que arriesgas en cada temporada. Llevamos más de 60 años acompañando a los agricultores chilenos. Contamos con una amplia gama de productos fitosanitarios, fertilizantes, nutrición vegetal, semillas, diésel y nutrición animal, de los mejores proveedores de la industria. En Coagra trabajamos día a día para apoyarte para que puedas lograr tus objetivos.
Chile tiene un latido, uno que se siente antes que salga el sol. En ese instante que pocos ven, el corazón de Chile ya entrega vida. Un latido que mantiene el ritmo del país y conecta cada una de sus partes.
Todo converge. Todo fluye. Todo pasa por el corazón. Desde Lo Valledor a todo Chile. Porque sin su latido, el país deja de alimentar su presente y futuro. Mercado Mayorista Lo Valledor. Es el corazón de Chile.
En Dole producimos y comercializamos frutas frescas con una calidad reconocida en todo el mundo. Exportamos lo mejor de nuestra tierra a más de 70 países. Y también estamos presentes en la mesa de las familias chilenas que disfrutan cada día el sabor auténtico y natural de nuestras frutas. Dole, Chile. Orgullosos de compartir lo mejor de lo nuestro.
Bien, estamos conversando aquí en Agenda Agrícola con Macarena Valdés y Marco Aceituno, fundadores y dueños de la granja La Pachamama, que, como lo dijo Marco, nacieron en Agenda Agrícola, pero la verdad que es mucho, es una patudez. La verdad que nacieron ellos con una fuerza, con una energía, con unas ganas, con una pasión por lo que llevan adelante, realmente notable, y queríamos conversar con ustedes porque hace tiempo que no teníamos aquí en estudio. Además, Marco, ¿están preparando ustedes una gira ahora más allá del continente, a Turquía? ¿Por qué no nos cuenta un poquito de qué se trata esta presencia en Turquía, a propósito, entiendo, de la COP? Cuéntanos de qué lo van a hacer allá.
Bueno, principalmente aquí quiero agradecerle a FUCOA.
Bien.
Quiero agradecerle a FUCOA porque tuvimos el apoyo incondicional de nuestra gran amiga Angelina. Ajá. que ella maneja muy bien el tema de la COP, porque nosotros éramos muy nuevos por el tema de la COP. Para nosotros fue una experiencia viajar primero a Belén, Brasil, exponer. Se llamó mucho la atención el trabajo que nosotros realizamos. Expusimos en 5 países en la COP que se hizo en Belén.
Ah, no sabía que fueron ustedes a Belén, a Brasil.
Sí,
a
la COP, estuvimos allá, trabajamos mucho, estuvimos 24 días. Partimos primero la GIA, junto con todos los ministros de la región, contando la experiencia. Luego seguimos en la COP30 que se hizo en Belén, en Brasil. Se llamó mucho la atención el trabajo que nosotros realizamos. Se habló mucho en el pabellón nacional, porque expusimos en el pabellón nacional de Chile. Hablamos la experiencia y todo lo que habíamos realizado, pero también eso nos permitió que hoy día seamos invitados para poder participar de la COP31 que se va a hacer en Turquía. La idea para nosotros es poder seguir hablando de nuestro país, seguir hablando de todo lo que estamos realizando. Y bueno, y como siempre, aprovechar que para todo esto se necesitan fondos. Uh-huh. Y si tenemos la posibilidad, que ahí los pueden estar mirando hoy día, que somos una fundación, en que nos puedan apoyar en el viaje que se va a hacer en noviembre. Por Dios, que agradecido. Hoy día lo recibimos infinitamente a la empresa. Hoy día, darle las gracias a la Caja Los Héroes. Nosotros tuvimos el viaje a la COP30 y principalmente agradecerle a la Caja Los Héroes.
Ahí están brandeados.
Y que ya héroe, estamos, tenemos de corazón nuestra Caja Los Héroes, que nos ha permitido, nos ha apoyado en este viaje a que se hizo. Hoy día vamos a Turquía. Y queremos invitarlo a todos ustedes, a las autoridades, a las nuevas autoridades que quieran conocer más sobre la granja Pachamama, y que somos material dispuesto para tanta gente que hoy día lo necesita.
A propósito de eso, Maca, están ustedes haciendo un trabajo bien concreto con la Municipalidad de La Ligua, con pequeña agricultura, con dueñas de hogar. ¿Por qué nos cuenta de qué se trata esta iniciativa?
Sí, nosotros estamos trabajando principalmente con la Unidad de Fomento Productivo. Ajá. Y estamos apoyando con talleres y capacitaciones a todo lo que son las jefas de hogar, porque precisamente son como el eslabón que muchas veces quedan sin tener esta posibilidad ni esta oportunidad. Entonces nosotros nos enfocamos mucho en poder darles a ella todas las herramientas que necesitan para poder ir desarrollándose. Las estamos apoyando no solamente en que ellas puedan desarrollar un emprendimiento, sino que ellas también se regularicen. Hemos logrado ya sacar, una cooperativa este año.
Sanitarias,
¿eh? Exacto, ya. Sí, tenemos una cooperativa formada, que ellas ahora pueden estar produciendo, pueden trabajar y completamente regularizada, ¿cierto? Para que así, se den cuenta de que todas las jefas de hogar tienen la misma posibilidad y que las podemos ir apoyando en cada uno de los procesos. Les vamos enseñando todo lo que nosotros sabemos y las vamos potenciando y apoyando en todo el camino, gracias, por supuesto, a la Municipalidad de La Ligua y Fomento Productivo que nos da esta posibilidad.
¿Y qué genera, qué impacto, Maca? Desarrolla ese día, pues la verdad que es un impacto, uno dice, bueno, evidente, claro, le da un emprendimiento, una sustentabilidad económica, a las personas que le llegan unos billetes al bolsillo, se sienta más empoderada, pero aquí hay un tema incluso más profundo que eso, sentirse que puede llevar adelante un emprendimiento, asociarse con otros, trabajar en conjunto, colaborar con otras personas. ¿Cuál es la sensación que te les va quedando a esas personas en la medida que van pudiendo avanzar en estos proyectos?
Por ejemplo, nosotros nos hemos dado cuenta que muchas veces las jefas de hogar tienen muchos talleres, muchas capacidades, les enseñan a hacer muchas cosas. Ellas son muy buscavidas, ¿cierto? Y como se llama, y a ellas les interesa mucho adquirir conocimiento. Pero el gran problema que tienen es que no llegan a creer que tienen el potencial real como para poder llevar a cabo ese emprendimiento. Les falta ese empujoncito y les falta creer que ellas son capaces de poder generar algo dentro de la comuna. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros fuimos y les demostramos a ellas que ellas son capaces, que ellas pueden. Les dimos ese empujón que ellas necesitaban para poder empoderarse. Y efectivamente han logrado ver los avances y han mejorado también todo lo que es la economía de sus familias. Entonces, eso también les está dando la posibilidad de que ellas se puedan seguir desarrollando. Que no vean que tienen un límite, sino que todo lo contrario, que esto lo pueden proyectar y se pueden inclusive ampliar y ellas empezar a capacitar a otras mujeres que también lo necesitan y que están en la misma situación que ellas estuvieron algún día.
Perfecto. Marco, comentaste ya la constitución de una fundación.
Fundación.
¿Cómo se llama?
FAEC.
¿Cuánto?
FAEC.
FAEC, muy bien. Ahora, pero me imagino, fondo, que también ahí, vuelvo a insistir en este propósito de multiplicar esto, ¿ah? Más allá de que ustedes vayan, hagan una capacitación, ayuden, guíen, orienten a pequeños agricultores o agricultores en general a tener una agricultura distinta, regenerativa, hacerse cargo de la realidad en el territorio donde ellos viven, etcétera. Pero también en fondo poder sumar más fuerzas, más personas directamente en fondo que estén un poquito de esta línea. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo les ha ido con ese propósito de aumentar las fuerzas para desarrollar esto y llevarlo a distintas partes del Chile y del mundo?
Primero, como siempre hemos contado desde la realidad de cuando partimos nosotros con el estiércol y todo, cuesta mucho, mucho. Una, porque lamentablemente el tema fundación, lamentablemente como que hubo un panarisma ahí con el tema de las fundaciones, que ha generado que muchas fundaciones...
Ensució bastante, lamentablemente.
¿Qué generó eso? Que realmente cuando uno habla del tema de fundación, es muy... ¿Será real? ¿Será? Entonces, ¿qué nos sucede a nosotros?
Desconfianza.
Mucha desconfianza. Yo quiero invitarlo a todos ustedes que lo están viendo nosotros. ¿Por qué Agenda Agrícola? Porque los ven mucho empresarios, los ven mucho. Acá tiene, como siempre lo que hemos dicho, aquí tiene un par de locos que tiene muchas ganas de entregar mucho. Pero necesitamos esa parte, ese apoyo, para que podamos seguir. Usted viera cómo el comportamiento comenzó con las familias. Las comunidades nos mandan a buscar, pero muchas veces no tenemos los fondos como poder llegar a tantas comunidades que hoy día lo están necesitando. Pero el trabajo principalmente a nosotros lo ha costado 100 pasos, porque de alguna u otra manera siempre hemos ido solito con la maguita. No ha costado poder llegar. Hoy día recién estamos viendo primeros fondos, pero lo hemos visto desde afuera, no dentro de casa. Entonces esto va a ser, hoy día estamos dando la inauguración en Agenda Agrícola, estamos dando la inauguración de la Fundación FAE. Ya tiene un año con 8 meses, ha estado ahí como bien cuidada y van a ser como los primeros pasos que vamos a dar con la Fundación. Siempre lo hemos
como
hecho.
Como al año nosotros. En 8 meses, más o menos ya el niño está caminando ya, firme.
Exacto. De hecho, la idea para nosotros primero fue mostrar que lo que nosotros hacíamos era real. No partimos como generalmente uno hace una fundación, ve que hay una necesidad. No, nosotros partimos creando la necesidad y hoy día estamos al servicio de los empresarios que quieran invertir como creyó con nosotros Caja Los Héroes, a pesar que no es una empresa, es una institución, pero creyó en nosotros. Y nos apoyó.
Buen llamado. Maca, así como ustedes han ido a distintos países en Centroamérica y en América, Brasil, qué sé yo, ahora a Turquía, bueno, pero ¿qué pasa en Chile? ¿Qué pasa con una agricultura distinta a la que ustedes partieron, esa agricultura desértica, con tantos desafíos. Pero también hay tremendos desafíos, no tengo idea, en el Maule, en los ríos, en los lagos, en Magallanes, en Aysén. ¿Han estado participando en actividades, en capacitaciones en otras partes del país, más hacia el sur del país?
Sí, efectivamente, nosotros hemos estado participando también en varias capacitaciones más al sur, precisamente enfocándonos también en las necesidades que ellos tienen, porque, claro, el clima es bastante diferente en el norte y el sur, pero las necesidades siempre son las mismas. Necesitan bajar los costos de alimentación, necesitan, también poder tener alimentación para el invierno, sobre todo para el ganado, por las frías, bajas temperaturas, ¿cierto?, por las heladas que ellos tienen. Entonces, también estamos enfocados mucho en poder entregarles esta herramienta de poder proporcionarles un método de poder tener alimentación para el ganado en esos periodos que son más difíciles. Entonces, nosotros hemos ido viendo las problemáticas de cada una de las áreas y de los sectores donde estamos trabajando para poder ayudarlos de manera adecuada en cada uno de sus sectores.
El otro día hablaba con unos ganaderos de Aysén, fíjate, que están con un problema súper complicado porque se desarrolló de manera explosiva un gusano que le ha liquidado las praderas de manera pero muy importante. Entonces también van a tener un problema. Ellos están de verdad desesperados de poder proveerle de alimento a su ganado. Fue una condición totalmente distinta a lo que ustedes están probablemente acostumbrados. Marco, quisiera, para ir ya terminando y cerrando a los dos, preguntarte a ti, Marco, primero, justamente un mensaje hacia los agricultores que viven, ¿no es cierto?, esta sequía, o más bien el cambio climático, que significa de repente o sequía, o también significa eventos climáticos extremos, una lluvia muy intensa en corto rato, que le significa a fondo una problemática, un desafío. ¿Cuál es el mensaje, fondo, a partir de todo lo que ustedes han ido construyendo hacia los agricultores?
Principalmente decirle a todos los agricultores que viene hay que adaptarse. Hoy día hay que aprender a adaptarse al cambio climático. El cambio climático de alguna u otra manera llegó para quedarse. Pero el quedarse también nos va a significar aprender nuevas técnicas. El agricultor tiene que saber y volver a enamorarse de la tierra, porque si no se vuelven a enamorar de la tierra, vamos a tener decadencia en la alimentación. Principalmente lo que estamos haciendo con nosotros con la maquita es volver a enamorar y cautivarlo.
Aprender y entender la naturaleza. Maca, también un mensaje hacia los agricultores.
Bueno, efectivamente, como el Marco les decía, la iniciativa de nosotros es poder apoyarlos a ustedes, entregarles herramientas, pero que sean fáciles de poder replicarlas, para que ustedes puedan implementarlas y que esto se pueda masificar. Queremos que ustedes dejen de tener miedo a aprender nuevas cosas. Queremos apoyarlos, queremos enseñarles nuevas técnicas y que además se den cuenta de que no solamente son temas que son de las localidades o del país de nosotros, sino que esto afecta a todos los sectores, afecta a Centroamérica, afecta a, ¿cómo se llama?, a distintos lugares, y lo que tenemos que aprender es a manejar y cambiar la noción de la agricultura y de la ganadería como la teníamos, sino que empezar a trabajar en algo que sea más productivo, pero sin dañar el ecosistema, y eso es posible, se puede hacer, y tenemos que aprenderlo, y entre todos podemos hacerlo.
Fantástico. Doña Macarena Valdés, señor Marcos Aceituno, fundador y dueño de la granja La Pachamama, héroes de nuestra agricultura, de la ruralidad y la agricultura campesina. Muchísimas gracias por nuevamente estar aquí hoy día con nosotros, poder conversar, entender lo que están haciendo y con estos mensajes que han dejado a los agricultores. Gracias, que estén muy bien.
Muy agradecido.
Encantado. Usted ponga atención al siguiente dato agrícola.
¿Sabía que el aporte del sector agroalimentario chileno al Producto Interno Bruto se estima en un 4,7%?
¿Qué es el bienestar animal? Es un tema, la verdad, que es muy relevante de entender y conocer, porque fíjese que recientemente el CERNAC ha generado una conversación, una discusión a propósito de el etiquetado en distintos productos y, de verdad, todas las prácticas y el protocolo de bienestar animal. Y justamente ya más a propósito de un encuentro que va a ocurrir, Encuentro Latinoamericano de Bienestar Animal, el ELBA 2026, queremos conversar de estos temas y también de este encuentro con don Roberto Becerra, médico veterinario y chairman de ELBA 2026. Roberto, muchas gracias por estar aquí hoy día con nosotros.
Gracias, compadre.
Encantado. ¿Qué es lo que es realmente, Roberto, el bienestar animal? ¿Se puede medir científicamente lo que es de verdad el bienestar animal?
Sí, claro. El bienestar animal es una ciencia. Lo primero que tenemos que entender, ¿ya? Y como tal, existe una forma científica de poder hablar de ella y de medirla, ¿ya? Organizaciones internacionales como la OMSA, ¿ya? La Organización Mundial de Sanidad Animal, tiene una serie de definiciones muy específicas y explica cómo se mide de forma concreta el bienestar de los animales.
Perfecto. Porque yo decía, fondo, el CERNAC ha generado una polémica a propósito de los gallinas felices. ¿La gallina feliz es bienestar animal necesariamente o es un concepto más bien de marketing, dirías tú?
Es un concepto netamente de marketing. La felicidad es un concepto abstracto, ¿ya? Que no se puede medir. Hoy en día la ciencia del bienestar animal no tiene la capacidad de poder medir la felicidad. ¿Por qué? Porque la felicidad se mide de acuerdo al individuo que vive esta emoción. Ajá. ¿Ya? Y como no tenemos acceso al lenguaje de la gallina, ¿ya? No podemos medir la felicidad, ¿ya? Es lo mismo que la tristeza y estos conceptos que son un poco más humanos. Lo que sí podemos medir es que si la gallina está bien alimentada, tiene comportamientos naturales, tiene un porcentaje de postura adecuado, etcétera, etcétera. Esas medidas objetivas te pueden decir si esa gallina está bien o cuenta con bienestar animal o está mal, ¿ya? Pero estos conceptos abstractos no científicamente no.
Ya, o sea, científicamente uno podría hacer una parametrización, un protocolo bien definido y haciendo un checklist muy claro si es que esa gallina está o no desarrollándose con bienestar animal. Ahora, no necesariamente significa que esté feliz o no feliz, es otro concepto, ¿verdad?
No, como te digo, es un concepto abstracto que hoy no se puede medir, ¿ya? Entonces, sí podemos, como te decía, yo trabajo en una empresa que certifica bienestar animal y nos dedicamos a hacer listas de chequeo específicas, abarcando distintas áreas para saber si ese animal está bien o está mal en torno a su bienestar.
Ya, ya. ¿Y también se hace en el caso de las gallinas? ¿También se hacen chequeos al respecto?
Sí, claro, sí. Hay empresas, por ejemplo, en Chile que están certificadas con bienestar animal. Ustedes pueden encontrar los sellos. Pero hay que tener una distinción. Cuando buscamos nosotros, por ejemplo, un sello que habla de bienestar animal, tenemos que buscar su respaldo y qué dice detrás o qué hay detrás. Cuando aparecen estos conceptos felices, sin dolor, etcétera, etcétera, ya se empiezan a mezclar estos conceptos que no son conceptos que tengan una base científica.
Entonces, de cara al consumidor, Roberto, estamos conversando con Roberto Becerra, médico veterinario y chairman de Elba 2026. De cara al consumidor, cuando se enfrenta a una etiqueta en el supermercado o lugar donde vaya a comprar el producto y dice con bienestar animal, este alimento provee de un animal con bienestar animal, ¿cómo puede confirmarlo? ¿Hay un necesariamente un sello, una firma, una certificación al respecto?
Así es, así es. Mire, por ejemplo, yo soy director de una empresa que certifica bienestar animal, que se llama WebCert, y esta empresa tenemos nosotros hoy en día productos puestos en supermercado, ya sale la etiqueta, y cuando el consumidor toma la caja de huevo, mira la etiqueta, puede consultar, mira, voy a ver la página y podemos revisar de qué se trata la certificación y qué es lo que busca. Y bueno, un adelanto de este congreso que nosotros vamos a hacer un lanzamiento en ese congreso de una página que es completamente transversal, que se va a llamar Bienestar Animal Certificado, y la idea es que consumidores puedan, quiero huevos con bienestar, y buscan ahí y van a encontrar las distintas certificaciones, las distintas marcas que pueden estar disponibles y encontrar estos productos. Y esto no solo para huevos, puede ser para leche, puede ser para carne de pollo, para peces, etcétera, etcétera.
Perfecto, perfecto. Ahora, dime una cosa, uno es el concepto científico de bienestar animal, que es muy necesario, muy oportuno, muy adecuado, muy razonable que así sea. ¿Hay una relación directa entre bienestar animal y calidad del producto?
Absolutamente directa. Cuando las empresas empiezan a trabajar con bienestar animal y cuando transforman la producción en una cultura de bienestar animal, ya, y trabajan desde el inicio, o sea, desde, no sé, en el caso de, ya que estamos hablando de huevo, de las pollitos cuando nacen en la incubadora, cuando se trasladan a las granjas de postura, en el caso de los pollos, a las granjas de engorde, se transportan después a matadero, si toda la cadena considera bienestar animal, vamos a tener animales que se enferman menos, ¿ya? Que tienen menos estrés. Al tener los animales menos estrés, su sistema inmune se ve fortalecido. Por lo tanto, no se enferman, pueden ocupar menos antibióticos. Cuando las personas, por ejemplo, se capacitan en materia de bienestar animal, podemos tener capturas o manipulaciones que son más amigables, y tenemos, por ejemplo, productos que tienen menos hematomas, menos sangre, hay menos sufrimiento para el animal, etcétera. Entonces, eso se transforma en un producto de mejor calidad.
Exacto. Entonces, es muy importante, Roberto, hacer una buena lectura de la etiqueta, porque ya queda clarísimo. El que diga gallina feliz no necesariamente significa que sea una gallina con bienestar animal. No, son cosas totalmente distintas. Es muy válido, está bien, un tema de marketing, pero no necesariamente tiene que ver con el bienestar animal.
Así es. De ahí, generalmente, yo lo que recomiendo para los consumidores es que no se queden con el concepto feliz, sino que busquen si tiene efectivamente una etiqueta que diga bienestar animal certificado, y que después vayan y busquen de qué se trata esa certificación.
Roberto, y esto ha sido una positiva, sin duda, tendencia a nivel internacional y a nivel nacional de avanzar en este bienestar animal, hacerse cargo y responsable de buenas prácticas. Está todo bien protocolizado aquello, ¿no?
Sí, acá, mira, tenemos la suerte que en Chile, gracias a las exportaciones, desde el año 2003 que se habla del concepto de bienestar animal. Bien. Partió netamente porque empezamos a exportar a Europa. Pero después, con un trabajo público-privado que fue bastante fuerte por muchos años, se logró tener legislación en materia de bienestar animal. Ya se hizo un trabajo fuerte con el Ministerio de Agricultura, con el Servicio Agrícola Ganadero, que hoy en día ya está muy preocupado del bienestar animal, tiene reglamentos y hay fiscalizaciones bastante fuertes. Perfecto. Somos, yo creo que el país más avanzado de Latinoamérica en temas de bienestar animal.
Mira qué importante. Estamos orgullosos en eso.
Y eso es un esfuerzo grande de la autoridad sanitaria, especialmente del Servicio Agrícola Ganadero, pero también de la industria, que fue la que impulsó este tema.
Perfecto, perfecto. Ahora, me imagino que todo el desarrollo tecnológico, la trazabilidad, bueno, cámaras, etcétera, etcétera, también son elementos que han ido ayudando al cumplimiento y al desarrollo de un mejor bienestar animal.
De todas maneras, hoy en día, con lo que está en boga, especialmente de la inteligencia artificial. Ajá. Por ejemplo, hay empresas que tienen cámaras que ven ciertas patologías, ¿ya? Y pueden hacer un análisis predictivo, ya, antes de que ocurra el problema, ya, para que las empresas tomen las acciones necesarias en las granjas, por ejemplo. O podemos tener, hay otras micrófonos que captan con inteligencia artificial los sonidos que hacen los animales y pueden darse cuenta si está empezando a cursar una enfermedad. Mira. Y ni hablar del análisis de datos. ¿Ya? O sea, todos los datos que genera una granja productora de cerdos, de aves, ¿ya? Temperatura, mortalidades, consumo de agua, consumo de alimento, etcétera, ¿ya? Todo eso se puede manipular, trabajar hoy en día con inteligencia artificial y hacer mapas predictivos y poner soluciones antes de que ocurra el problema.
Interesante. O sea, aquí el concepto de bienestar animal de verdad a fondo involucra a toda la vida, a todo ese animal y todos los no sé, por la lo que va viviendo en su día a día y rápidamente poder reaccionar ante cualquier evento que pueda afectar su buen vivir.
¿Eh? Así es. Hoy en día muchas empresas en Chile ya están trabajando con sistemas de bienestar animal y han generado una cultura de bienestar animal en toda la cadena, y todo lo que han invertido en esto, ya sea en las capacitaciones de los trabajadores, que hay empresas que tienen muchísimas capacitaciones, lo que han invertido en tecnología, en las certificaciones y todo eso, de alguna forma se devuelve. No. ¿Por qué? Porque tenemos un animal que produce más, que se enferma menos, que tenemos menos, tenemos mejor calidad del producto final, hay menos mermas por
o sea, no solamente éticamente es necesario, sino además un buen negocio.
Productivamente es necesario.
Productivamente. ¿Qué es el concepto One Welfare?
Es un concepto que lleva acuñado hace ya unos 5 o 6 años atrás, ya acuñado por una veterinaria española que trabaja en Reino Unido, que se dio cuenta e hizo un vínculo que cuando... para que, además de todo lo que yo te comenté de bienestar animal en los animales, el efecto de los trabajadores es muy importante. Entonces, yeah, cuando tú tienes un trabajador que no está bien psicológicamente, anímicamente, económicamente o en un ambiente laboral que no sea bueno, no hacer un buen trabajo y afecta el bienestar de los animales. Mira. Por eso se habla de también de tener un bienestar para el trabajador o para la persona, ¿ya? Y de ahí también pasa lo mismo con el ambiente.
Entonces, un entorno adecuado.
Tener una triada. Yeah. Bienestar animal, bienestar humano, bienestar ambiental.
Perfecto. Ahora, ustedes van entonces a desarrollar, cuéntanos cuándo, quiénes pueden participar en este Congreso Latinoamericano de Bienestar Animal. ¿De qué se trata? ¿Por qué? ¿Primera vez que se hace o ya llevan varias versiones?
No, esta es la segunda versión. ¿Ya? La primera versión la hicimos el 2024 con un gran éxito. Y el objetivo, y por qué creamos este Congreso, me toca mucho viajar por el mundo como presidente de la Asociación Chilena de Bienestar Animal y tuve la oportunidad de ver muchos congresos que están muy enfocados en la parte científica, pero yo vi que hay un poco de distancia entre la ciencia y lo que se aplica en terreno o lo que realmente se puede aplicar en terreno. Ajá. Entonces por eso dijimos, creemos algo donde podamos unir la ciencia pero con la parte práctica y creamos este congreso.
Perfecto.
Y vienen más de 60 expositores, tenemos representación de todas las empresas, tanto de Chile y Latinoamérica, tenemos expositores de Europa, de Estados Unidos, de acá de Latinoamérica, de Chile, y es un congreso que está pensado justamente en ver las tendencias en bienestar animal, en buscar nuevas tecnologías, en contar experiencias. Por ejemplo, tenemos empresas grandes de Brasil, viene BRF, viene Minerva Food a contar sus experiencias en bienestar animal.
¿Cuándo y quiénes pueden participar?
5 y 6 de agosto.
¿Ya?
Es abierto a todo el mundo. Ya,
¿cómo inscribirse?
www.elva.la de Latinoamérica.
Perfecto.
Ya, ahí está el ingreso a los tickets y el programa.
Clarísimo. Don Roberto Becerra, médico veterinario y chairman de ELVA 2026, donde usted puede participar. Muchísimas gracias, Roberto, por clarificarnos los conceptos, que me parece importante poder tener claro, y también de cara a las personas que nos escuchan, que nos ven, que identifiquen claramente lo que es bienestar animal, de lo que es más bien son campañas de marketing muy razonables y adecuadas, pero campaña de marketing.
Así es.
Muy bien, gracias Roberto, que esté muy bien. Y a usted contarle, en la agricultura sostenible soy, conoce cómo AFIPA promueve en la agricultura de familias campesinas nuevas tecnologías, manejo integrado de plagas y prácticas más sostenibles en el manejo de los productos de protección de cultivos. Más antecedentes en www.afipa.cl. Vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Agenda Agrícola.
Devolver al suelo enfermo y degradado su categoría de tierra fértil es la tarea que la Empresa Nacional Agrícola de Inversiones BGB se ha propuesto. Aumentar la salud y el rendimiento de sus cultivos bajando la fertilización salina y dotación de agua hoy es posible con las mezclas de bioestimulantes AlphaBio, que estimulan la microbiología del suelo aumentando el crecimiento radicular y la inmunidad de los cultivos para ser más eficiente en la absorción de nutrientes y mejorando finalmente la tolerancia al estrés hídrico, salino, térmico y nutricional. Puede contactarlos al email agricolabgb@gmail.com o al WhatsApp más 569-3236-5258. En BGB, el futuro es hoy.
En Dole, producimos y comercializamos frutas frescas con una calidad reconocida en todo el mundo. Exportamos lo mejor de nuestra tierra a más de 70 países. Y también estamos presentes en la mesa de las familias chilenas que disfrutan cada día el sabor auténtico y natural de nuestras frutas. Dole, Chile. Orgullosos de compartir lo mejor de lo nuestro.
Chile tiene un latido, uno que se siente antes que salga el sol. En ese instante que pocos ven, el corazón de Chile ya entrega vida. Un latido que mantiene el ritmo del país y conecta cada una de sus partes. Todo converge, todo fluye, todo pasa por el corazón. Desde Lo Valledor a todo Chile. Porque sin su latido, el país deja de alimentar su presente y futuro. Mercado Mayorista Lo Valledor. Es el corazón de Chile.
Porque sabemos todo tu esfuerzo para lograr los mejores resultados. Porque conocemos todo lo que arriesgas en cada temporada.
Llevamos más de 60 años acompañando a los agricultores chilenos. Contamos con una amplia gama de productos fitosanitarios, fertilizantes, nutrición vegetal, semillas, diésel y nutrición animal, de los mejores proveedores de la industria. En Coagra trabajamos día a día para apoyarte para que puedas lograr tus objetivos.
Cónsul Agrocope Pacifor, la defensa imbatible contra el cáncer bacteriano. Una estrategia. Tres jugadores con modos de acción únicos. Acción inmediata que previene la resistencia y protege el medio ambiente. Una estrategia flexible que se adapta a cualquier zona y clima para un juego ganador en todo momento. ANASAC, impulsando un mejor futuro.
Banagro estamos comprometidos por más de una década con el éxito sostenible de agricultores, exportadoras y agroindustrias. Nuestro conocimiento agrícola, financiero y nuestra flexibilidad para armar financiamiento a la medida nos ha permitido ser líderes en el mercado, poniendo a disposición créditos, factoring, leasing, financiamiento de contratos y distintas soluciones financiadas. Todo lo que necesites para hacer crecer tus sueños y negocios. La agricultura enfrenta desafíos, y esos desafíos, a través de nuestra línea verde, nos comprometemos a enfrentarlos juntos. Banagro, entendemos y financiamos tu negocio.
Vivir a minutos de Santiago, pero en paz.
Imagínate despertar sin ruido, sin smog y rodeado de almendros de más de 50 años. Almendrales de Luz está urbanizado sin perder su esencia de campo. Cuenta en cada parcela con electricidad y derechos propios de agua. Agua de pozo profundo, calles compactadas e iluminadas para tu comodidad y seguridad. Almendrales de Nos, el equilibrio perfecto.
En medio del desierto más árido del mundo, la agricultura se abre paso ahí en Taltal. Fíjese que productores celebran una nueva versión de la cosecha olivícola, mostrando la resiliencia de la agricultura familiar campesina. Ponga atención.
En pleno desierto de la región de Antofagasta, la comuna de Taltal fue escenario de una nueva versión de la gran fiesta de la cosecha olivícola, instancia que pone en valor el trabajo, la resiliencia y la identidad de la agricultura familiar campesina, actividad que nuevamente contó con el respaldo del Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP de Antofagasta. En un entorno marcado por condiciones extremas, el cultivo del olivo se ha transformado en un símbolo de adaptación y oportunidad. Gracias al acompañamiento técnico y la inversión impulsada por INDAP Antofagasta, agricultoras y agricultores han logrado no solo sostener, sino también proyectar este rubro, posicionando a Taltal en el mapa agroalimentario nacional a través de la producción de aceite de oliva de alta calidad. La actividad es organizada por asociaciones de olivicultores y olivicultoras acreditados en INDAP y contó con el apoyo de este servicio del Ministerio de Agricultura, además de otras instituciones públicas y privadas, consolidándose como un espacio clave para visibilizar el desarrollo productivo local y fortalecer la identidad agrícola del territorio. Por su parte, Yudisa Arancibia, presidenta de la Asociación Gremial de Pequeños Productores Agropecuarios de Taltal, Quebrada el Hueso, una de las organizaciones organizadora de la fiesta de la cosecha de oliva de Taltal, relevó que en esta actividad participan agricultores de otras zonas de la región, desde las cercanías de Antofagasta hasta el altiplano.
Para nosotros, todos los años son experiencias nuevas. También es grandioso que nos vengan a ayudar y se empapen de lo que nosotros hacemos acá en este norte, que es tan árido y con muy poca agua hacemos esta agricultura. INDAP es de gran apoyo para nosotros porque todos los proyectos que nosotros hemos tenido en estos avances es gracias a ellos. Nuestras cosechas, nuestras plantaciones, los invernaderos, todo lo que se hace acá en Taltal ha sido de apoyo de INDAP. Si no hubiese sido por ellos, nosotros no tendríamos lo que tenemos hoy.
Durante la jornada se reconoció a agricultores y agricultoras acreditados en INDAP que han incorporado tecnologías de riego tecnificado como sistemas de goteo con energía fotovoltaica gracias a una inversión que supera los 118 millones de pesos. Este tipo de iniciativas promovidas por INDAP permiten avanzar hacia una agricultura más eficiente en el uso del recurso hídrico, sostenible y con mayor proyección productiva.
Así que súper feliz y agradecer a INDAP por esta gran oportunidad que se nos da tanto a los agricultores como a los artesanos.
A la gran fiesta de la cosecha olivícola son invitados productores y productoras de otras zonas de la región de Antofagasta, agricultores hidropónicos de Altos de la Portada, Alto Loa, Atacama la Grande, San Pedro de Atacama y sus localidades aledañas, quienes conocen las labores de cosecha de la aceituna y la producción de aceite de oliva. La instancia promueve el intercambio de experiencias y conocimientos de la variedad de producción agrícola de la región. La fiesta es impulsada por 4 asociaciones de productores y olivicultores de la zona, acreditados ante INDAP de Antofagasta: la Asociación Gremial de Pequeños Productores Agropecuarios de Taltal, Quebrada el Hueso; la Asociación de Pequeños Quinteros Agropecuarios, Quebrada los Loros; la Asociación Gremial Taltal Alto y la Asociación Gremial El Pueblito La Cachina, organizaciones que han sido protagonistas en el fortalecimiento del rubro olivícola local.
Una fiesta, sin duda. Mire, yo me fijaba, más allá de los árboles, me fijaba en el entorno. Puro desierto, el desierto más árido del mundo, y ahí produciendo agricultura. Qué esfuerzo, qué trabajo, qué apoyo INDAP, y qué tremenda resiliencia de esos agricultores produciendo esas maravillosas aceitunas y esa aceite de oliva. Buena cosa, felicitaciones. Tremendo error, sí, fui la semana pasada, no saludé a los papás de este Chile querido, agricultores, por supuesto, que es un esfuerzo tremendo. A mí me se le da muy recontra bien, yo por supuesto me acordé de mi querido papá que está por allá mirándome, así que me tiraron la oreja, pero bueno, nunca es tarde. Felicidades a los papás, especialmente los agricultores, los papás de la agricultura nacional en todo el país. Así que muchas gracias por estar aquí ya con nosotros y nos vemos el próximo fin de semana en un nuevo capítulo de Agenda Agrícola. Cuídense.
Radio Agricultura presentó Agenda Agrícola, el más completo informativo nacional del mundo silvagropecuario. Comentarios, notas y entrevistas. Fue presentado por Mercado Mayorista Lo Valledor, Empresa Sutil, Banagro, Coagra, Dole Chile, SNA, Cultivemos el Futuro, INDAP, ANASAC, Impulsando un Mejor Futuro, y Frutas de Chile, pasión por nuestra fruta. Conducción, Juan Pablo Mate.